Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En el tiempo de opinión con Tomás Guas, con Emilio Pérez de Rozas, con Dani Senabre, con Mónica Marchante, con Ciro López y con Guille Uciano, además de Alcalá, Fouto, Pedrito Martín, que están por aquí. No se pide opinión sobre las declaraciones de Gil Marín y el futuro de Griezmann en el Barça. Así que todo vuestro. Dani, empieza tú, venga.
A mí me llama, yo creo que lo de Griezmann al Barça, como ha dicho Emilio, ya se viene, lo venimos diciendo aquí desde hace mucho tiempo, lo hemos dicho los que estamos aquí, lo ha dicho Miguel Rico, que estuvo ayer, no yo creo que lo ha dicho Minguella, lo ha dicho Tony, no creo que nadie nos pueda sorprender que Griezmann vaya al Barça. A mí lo que me sorprende enormemente es que lo diga Gil Marín, sí, con esta tranquilidad. Sí. Y me parece que si saliera alguien del Barça a decirlo, si, por ejemplo, por poner a alguien que es sospechoso de poder generar esa situación a nivel periodístico, si, por ejemplo, Mónica Marchante le pone el micrófono a alguien del Barça y alguien del Barça le dice, sí, sí, desde marzo sabemos que va a venir, se monta un pollo tremendo. Y el Atlético de Madrid seguramente, al final no lo haría, pero amenazaría con cualquier tipo de acción legal. Y que lo digan ellos tan abiertamente como si no pasara nada, me parece algo, bueno, para que
sienta. Ya, pero igual es una estrategia, ¿eh? No, o sea, es que yo creo que no descarto que sea una estrategia.
Yo creo que está hasta el moño.
Yo creo que está hasta harto ya. Sí, harto, que ya se le ha hecho bola al tema.
Hasta el moño.
Y es indudable el mérito del compañero, ¿eh? No es por hacer corporativismo, pero es cierto. O sea, hay veces que las preguntas pues te pillan en un momento con la guardia baja y mira, salta la liebre. Pero creo que responde también un poco al hartazgo que tiene Miguel Ángel Gilmarín ya del culebrón este tan largo de Griezmann,
le quedaban
que ya
15
viene
días,
el año pasado.
Solo tiene que aguantar 15 días más, Mónica. Si lo más difícil ya ha pasado.
Ya, pero ¿quién tiene que aguantar? O sea, Miguel Ángel Gilmarín no tiene que aguantar. Quiero decir.
Bueno, la compostura, ¿no? Porque si no lo hubieran dicho ya. Es decir, si les daba igual, pues haberlo dicho.
Pero es que no es el Atlético
de
Madrid.
Claro, es que ese también es un punto interesante, ¿eh? Porque a los socios y seguidores del Atlético de Madrid no se les ha dicho desde el primer momento, claro, si se va al Barça.
Bueno, Godín no se ha dicho oficialmente dónde se va y no hay este revuelo, ¿no?
Bueno,
yo creo que también coincide con que Griezmann hizo lo que hizo la temporada pasada y que este año, creo que de forma unilateral, cuando salió de la reunión con Gilmarín, anunció públicamente en un vídeo en sus redes sociales que se iba, en vez de esperar hasta el 1 de julio. Aunque fuera evidente, lo hubiera podido esperar.
Yo lo que creo, bueno, al margen de esta esperpéntica exposición de José María Minguella, respecto que desde el primer momento ya me pareció que era una sensación de una pataleta que le ha salido mal porque ahora se va a quedar sin ir al Camp Nou, lo cual me parece una auténtica barbaridad en un enfermo del Barça y en una persona de las más expertas de esto del fútbol. Me parece que no sé si fue un reto que le lanzó al Barça pensando que lo iba a ganar o qué, pero me parece una auténtica barbaridad. Pero por otro lado, el fútbol está lleno de cabezazos, de mordiscos, de patadas a la cabeza de la gente, de Cantona pegándole a un jugador y tal. No estoy defendiendo que se le tenga que perdonar a Griezmann lo que hizo. Yo lo que digo es que si Griezmann es uno de los 10 mejores jugadores del mundo o de los 5 y el Barça lo puede fichar, lo tiene que fichar.
Ahora, es que el que le ha perdonado es el Barça, es fichándolo,
Y respecto a lo de Gilmarín, al margen de que estoy totalmente de acuerdo con Mónica de que está harto, no deberíamos de descartar que Gilmarín fue el primero que supo que Griezmann se iba al Barça. Porque yo estoy absolutamente convencido,
y si no, segundo,
que Griezmann le dijo, claro, en esa conversación, claro, cuando le dijo me voy, le dijo que, claro, se iba al Barça. Y Gilmarín ha estado aguantando ese secreto por complicidad, por relación, por amistad, por profesionalidad, por lo que sea, y al final se ha hartado y lo ha dicho.
Claro. Pero y Gilmarín le diría, pero vete antes del 1 de julio y así en vez de 120 son 200.
Sí, bueno, pero eso, claro, todo el mundo sabe. Cuando ya salió el año pasado el tema este, ya se sabía que era el momento de que iba a rebajar la cláusula. Eso ni el Barça ni nadie es tan tonto como para poder tener un jugador por 120 millones en lugar de por 200.
Y para 200, yo creo que hay varias cosas. Primera, Minguella tiene más de una localidad en el Camp Nou. Es muy triste verlas vacías. Ciro López y yo nos ofrecemos a ocupar...
No. Habrá un control de calidad.
No, pero además deben de ser dos localidades VIP Tienes claro. Muy bien sentado.
Y vais a ir con la camiseta de Griezmann los dos.
Pero pues, absolutamente.
Si es preciso.
Entonces,
si es menester, eso una. Sí. Otra.
Que es, la que es Joseba la que utilizan cuando dormían cuando eran pequeños.
Exacto. Claro. No, escúchame, yo he contado más de una ocasión y no tengo por qué negarlo, que yo dormía con un Kubala de goma que me regaló mi padre. Un hombre equivocado.
¿Pero Kubala con qué camiseta?
Del Barça. Ah. En aquella época mía, debía ser de las primeras veces que vi un Kubala de goma y yo dormía con el Kubala de goma. Bueno, quiero decir, más allá para no repetirme, ahora le tira a tocar la lotería, chato. Se quita encima 23 millones. Un señor que no ha tenido ningún tipo de respeto ni de dar con el equipo. Puede hacer una etapa nueva, que tampoco es que con este ya ha sido 6 veces campeón de Europa. Entonces a mí me parece que le toca la lotería. Y el Gilmarín está hasta el moño de toda esta gente, claro. De todo este tinglado. Y es así. Y el Barça calla, pues porque todo esto es esta especie de siempre de mentira extraña que no dicen la verdad al médico ninguno en el fútbol. Y el día 1 o el 2 de julio, pues saldremos de. A lo mejor el día de San Fermín. Pero bueno, te repito lo que te
todo
digo.
Todo esto, como dice Tomás, es la pura mentira del fútbol.
La pura mentira.
Que estoy con mi amigo Isaac, que todo este guirigay que se está montando va a acabar en nada. Absolutamente
has cambiado de tema ahora, ¿no?
Sí. Y va a ser una vergüenza brutal como esto acabe en nada de nada.
Pues yo no lo tengo tan claro.
Pero no me cambiéis el tercio así.
Sí.
No, pero como estamos hablando del fútbol chiste.
Solo una cosa, recordar
como
que...
Como estamos hablando del fútbol chiste.
De las 24 horas de Le Mans que...
La cláusula no se la pone a sí mismo Griezmann. Quiero decir que esto está pactado el año pasado, claro. Cuando se firma esa renovación y el Atlético de Madrid traga a componer esa cláusula.
Efectivamente.
O sea, Monique, lo que te decimos Emilio y yo hace un tiempo. Claro. Esto es lo de a Munique, ¿eh? Cuando claro. Una noche en el Camp
esto
Nou,
es me quedo, lo intento, claro. La Champions y luego
y me voy
con vosotros.
Claro. El a Munique dijeron, no, tiene un problema de rodilla tal y cual. Vendrá. A Núñez se le escapó, no fichó en enero y fichó en diciembre. Pues esto es lo mismo.
Yo creo que deportivamente el Atleti, lo personal a lo mejor se puede quitar un problema, pero deportivamente es una baja tremenda. No va a encontrar en el mercado un jugador del nivel de Griezmann.
Bueno.
Y para el Barça todo lo contrario, ¿eh? Habrá sido como habrá sido la llegada, pero juntar a a Suárez.
Ojo,
a Messi,
no me des un disgusto ahora.
No, pero bueno, deportivamente, Dani, cuando estaba Neymar, el tridente Neymar-Suárez-Messi era una barbaridad. Y yo creo que ahora el Griezmann-Messi-Suárez es otra barbaridad. No hay un equipo en el mundo...
Sí, ahora que Suárez ha operado, más
todavía. Desde que ha llegado Simeone, ¿cuántas veces, cuántas temporadas hemos dicho que el Atlético de Madrid perdía a una baja súper sensible, un gran futbolista que lo iba a tener? ¿Cuántas veces?
Es verdad, pero yo creo que este año, marchándose los que se marchan atrás por la jerarquía que tiene y marchándose Griezmann arriba... Es un año muy difícil para el Atleti.
Miguel Ángel Díaz Boyarice, Miguelito, hola Miguel.
¿Cómo?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Buenas noches.
Explícalo bien.
Sí, semana fantástica en el Real Madrid y lo último ha sido la confirmación de fichaje de Mendy. Anoche decíamos que en cuanto acabara la concentración de la selección francesa se activaba definitivamente este caso.
¿Ves?
Y ahí está, Miguelito. Ahí está.
Se salta una fecha, sale.
Claro.
Ha venido marcando el planning de los siguientes días Melchor Ruiz y estoy aquí sumando lo que ha invertido hasta el momento el Real Madrid. Y me salen ya más de 300 millones de euros. Rodrigo, 45.
No es dinero,
Militao, 50.
Faltan 300 más.
Hazard, 100. Más incentivos. Jovic, 60. Y Mendy, según ha confirmado el Olympique de Lyon esta tarde, 48 más 5 de incentivos.
Hace barato.
Que hay que hacer caja, pero ya van 300 kilitos invertidos. Sí, esta mañana
y con 300 más, para los dos que tú quieres no te llega, Tomás.
Bueno, pues 400.
Ah, vale, entonces sí.
Hay un proyecto que es en el centro del Bernabéu. Se construye otra torre.
¿En el centro?
En el centro del campo y entre los jugadores la driblan.
O se puede hacer como un aspersor cuando empiece el partido que se
no,
meta para adentro.
Los aspersores salen a otros campos. Los aspersores es una maniobra extraña de otros sitios. En el Bernabéu no hay ningún tipo, ni en el Villamarín, ni en Montjuïc, ni en Sarriá.
No, hay baños rotos, pero...
Hay baños, claro. No. Bueno, ahí estamos. Claro. Hay una gran preocupación en el arquitecto nuevo de las obras, porque la calidad ya de los baños ya no es lo que era. Ya han advertido que cada año se la deberá retocar. Pero claro, no van a estar poniendo problemas. La obra tiene que continuar.
Bueno, decías,
300
Miguel.
Millones.
Decías, Miguel.
Digo que hoy ha sido el turno para Luka Jovic. Delantero de 21 años, que esta mañana ha sido sometido al reconocimiento médico, después ha sido presentado en el antepalco del Estadio Santiago Bernabéu. Se han dado cita en torno a 4.500 aficionados para darle la bienvenida al bosnio. Se le ha visto poco sonriente.
¿Como bosnio o serbio?
Perdón, serbio, perdona. Se le ha visto muy serio, poco sonriente. Tan solo en la rueda de prensa pues ha podido sonreír un par de ocasiones. ha explicado ese asunto de la camiseta que comentaba Florentino Pérez en el discurso. Dice que fue un regalo que le hizo un amigo a su padre. No ha querido reconocer Jovic la oferta del Fútbol Club Barcelona que comentamos meses atrás. Sí ha dicho Florentino en el discurso que Jovic ha elegido el Real Madrid entre otros clubes, y recordemos que se marcha de inmediato para jugar el Europeo Sub-21 con su selección. De momento ha sido presentado sin dorsal. Yo creo que va a suceder lo mismo mañana con Eden Hazard, porque ahora mismo, a expensas de que se empiecen a concretar salidas, solo está libre el dorsal número 16. Mañana va a ser el turno para Hazard, que ya está en Madrid, que va a ser sometido a primera hora a ese reconocimiento médico. Presentación a las 7 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. En este caso no va a ser en el antepalco. Se ha montado un escenario en el palco donde se va a presentar al belga, que yo creo que de momento tampoco va a llevar dorsal, y vamos a ver qué asistencia hay. El récord de momento es cuando se presentó a Cristiano Ronaldo en el año 2009, cuando Pellegrini cogió al equipo. En torno a 70.000 aficionados hubo en la grada del Estadio Santiago Bernabéu, y vamos a ver cuántos se dan cita mañana. Y para completar el día, como decía Joseba en la introducción, pues al filo de las 8:30 de la tarde, primero el Olympique de Lyon y luego el Real Madrid ya hacían oficial el fichaje de Mendy. Tiene 24 años, lateral izquierdo, 48+5, ha pasado ya el reconocimiento médico después de estar convocado con la selección francesa, y por lo tanto competencia para Marcelo. Se va a ir Reguilón, posiblemente al Sevilla, me apunta Oliva que en calidad de cedido y me cuadra, porque hay jugadores en la operación salida que el Madrid no quiere desprenderse de ellos, como es el caso de Ceballos, como es el caso de Marcos Llorente o el propio Reguilón, que se van a marchar, pero posiblemente bien cedidos o bien con una opción de compra, porque aunque Zidane de momento o no le gustan o los considera que están verdes, el club sí cuenta con ellos, han hecho un buen año y entran en el futuro.
Decía un oyente en los mensajes que hemos escuchado que de los 5 solo uno va a ser titular. Yo quiero ver eso, ¿eh?
Yo también yo quiero ver eso, ¿eh? Yo también quiero verlo.
No creo que el Madrid se haya gastado semejante morterada para que uno solo sea titular, ¿eh?, de todos los que vienen.
Pues yo creo que sí que llegan como suplentes. Otra cosa es que luego con el rendimiento se lo ganen. Pero hoy por hoy, en la jornada 1 de la siguiente liga, yo veo a Marcelo titular y a Benzema titular, que son los que han llegado a hacerles competencia.
Sí, pero no me excites, Usquiano. Es Benzema y 10 más. Ese no se puede poner en duda. Luego los parceros pues, y demás.
Entonces Jovic es suplente.
Bueno, ya veremos. O bueno, Benzema, Jovic.
No. Claro.
Ya veremos.
No creo.
El 9 no se puede tocar, hombre. Sí es el que hace jugar al equipo, hombre.
Hombre, si sí. Juega con un punta, yo creo que está por delante Benzema que Jovic. Y Militao, de momento, no le veo como central titular, ni mucho menos.
Bueno, pero yo estoy de acuerdo con ese mensaje del oyente, yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Si el Madrid sigue fichando suplentes, quiere decir, si Zidane sigue confiando en repescar a Kroos, a Modric, a Benzema, a Marcelo, yo creo que el Madrid se la va a pegar. Sinceramente, no veo posibilidad de que el Madrid compita en la Liga, por ejemplo, con la vieja guardia. Lo digo sinceramente.
Es que no va a competir con la vieja guardia.
Claro.
Es que no va a competir con la vieja guardia. Déjalo de coñas. El Madrid va a entrar en el competición el año que viene con 4 o 5 tíos nuevos seguro, si no 6. Porque además que es que todo se ha acabado.
Hazard y Pogba, por ejemplo, ya lo tienes. No, Pogba no, o el que venga, ¿eh? O si es Eriksen o
el que venga. Y el Marcelo, de ahora, escúchame, Dani, el Marcelo de ahora, si no le des banca a Mendy, es que han fichado una mona.
Sí,
pues ya
pero
está.
Yo creo que lo de Jovic van
pues,
a hacer.
Pero es que además, ¿le merece la pena al Madrid gastarse 50 millones de euros por un suplente?
Que no viene teniendo a Reguilón en la plantilla.
El que se cree que viene Mendy de suplente.
Yo es que creo que va a jugar.
Yo también.
Claro.
Igual es suplente, o sea,
tal como
meses.
Está Marcelo, ¿cómo se va a jugar?
El final de temporada que ha hecho Marcelo, claro. Si empieza la temporada
no
de
final,
titular, pues...
Mónica, bueno, final, no final. Ya, es toda la temporada lo que
sí,
ha hecho.
Sí, pero pongamos que Zidane se basa en lo que ha visto él.
Claro, claro, también. Y por eso ha pedido al francés, o sea, eso está claro.
Pero vamos a ver, si no va a jugar Marcelo, ¿qué sentido tiene que se quede en la plantilla? ¿No es mejor darle las gracias?
Eso es otra cosa, bien.
Darle las gracias, permitirle una
eso
salida.
Eso es otra cosa.
Que
eso,
se vaya a firmar un gran contrato acuerdo, por ahí y que se quede sí, Reguilón.
¿Estás seguro que va a seguir en la plantilla, Marcelo?
Ah,
o sea,
bueno,
¿puedes
claro
asegurar que...?
No, tampoco, claro.
Hombre,
sí, porque además
si están dando
si
salida Reguilón...
Si Militao puede jugar también de lateral, como ha jugado en el Porto, pues a lo mejor dices, oye, Marcelo, te vas a quedar en estas condiciones. Y a lo mejor a Marcelo pero me extrañaría que le interesara.
Lateral derecho, ¿no?
Militao juega por la derecha, sí.
Pero también puede jugar por la izquierda, ¿o no? No lo sé.
En el Porto creo que ha jugado de lateral, de central, lateral incluso derecho, de 5 en algún partido.
Y luego, que como me apuntan con mucho criterio, vuelve la unidad B. O sea, el Madrid se ha demostrado a sí mismo que aquello que pasó hace un par de años necesita tíos que verdaderamente sean titulares del banquillo. Es así.
Entonces, Jovic, o sea,
cuando tú jugabas, cuando tú tenías Morata, James, eso, tal, claro.
Ya, pero estaba Cristiano, ¿eh?, en la unidad A.
Hombre, claro. Mira esta, pero que había una unidad. Yo creo que hay un partido que el Madrid pierde con el Barça en el Camp Nou y va a Riazor y gana con 7-8 cambios. Si no tienes eso, con esos calendarios, estás complicado, lo has visto este año. Más allá de Cristiano, que es evidente que eso es irreemplazable.
Pero Tomás, es que el Madrid tiene que pensar más en la unidad A que en la B ahora mismo.
Es que a mí, yo insisto, a mí me cuesta creer que con todo el desembolso que está haciendo, la unidad A sea la misma del año pasado, más Hazard.
Que es que no va a ser la misma.
No, hombre, que no.
Es que Jovic va, yo creo que va a ser titular en el Madrid.
No me extrañaría nada.
O sea, es que yo creo que no lo fichan de reserva. O sea, yo creo que lo fichan de titular para jugar arriba. Entonces
tiene que cambiar el sistema, ¿sí o no?
Bueno, pues cambiará el sistema, pero yo me extrañaría mucho que fichen a Jovic para que sea reserva. O sea, yo es que creo que jugará Benzema, jugará Jovic y después jugará Hazard, o sea, en la punta de ataque. O sea, es que yo creo que ese va a ser el...
Igual juega otro arriba también. Igual también juega otro arriba, pero bueno, vamos al 31 de agosto.
Claro, pero que yo creo que va a haber muchos cambios en el es que 4-5 la unidad va a ser de 4-5 tíos nuevos. No, si viene Pogba, que yo creo que un medio centro va a venir, o sea, Pogba o el chaval del Tottenham o alguno va a venir. Entonces, que estamos hablando ya de 5 fichajes, o sea, y yo creo que los 5 van a venir con Vitola para jugar.
Yo creo de verdad que si permanecen en la plantilla gente que ha ganado 4 Champions, es muy difícil dejarles en el banquillo.
Totalmente de acuerdo con...
Muy difícil.
Ya, pero que
lo hemos vivido en Barcelona varias veces.
Oye, pues que pidan la baja.
No le ha temblado el pulso de dejando a Bale en el banquillo tranquilamente, en la rotación de la temporada. Y a Isco igual, ¿eh?
Eso que
y han ganado unas cuantas.
Eso que decís que es mi vieja teoría de las difíciles reconversiones, el Madrid es epidemia, la ha pasado este año. La ha pasado, ha visto lo que pasa. Esto hay que removerlo.
No, y es que además aquí hay gente que el año pasado se decía que hay que darle paso porque son gente que están tirando la puerta abajo, que no sé cuánto, y no la han tirado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Madrid? ¿Quedarse brazos cruzados? Pues yo, cuando haya gente que ha ganado la Champions, que estará muy bien, que han ganado, y hay que agradecerles todo el trabajo que han hecho. Pero, chico, el año pasado hay muchos de los que ganaron la Champions que no han aprovechado su oportunidad de ser titulares indiscutibles. Bueno, pues tiene que venir otro que ocupe ese sitio y tendrás que volvértelo a ganar tú.
Y que ahora se abre la puerta de salida y vamos a ver cuándo se para, claro. Cuándo se cierra. Que esa es otra, que son casi 40 jugadores los que tiene el Real Madrid.
Yo estoy aquí, Joseba, poniendo en un folio todos los jugadores que tiene ahora mismo el Madrid, el centro del campo por adelante, para 6 puestos, y no poniendo ni a Bale, ni a Ceballos, ni a Llorente, ni a Lucas Vázquez, que yo creo que se van a marchar. Y sin poner todavía al mediocentro que llegue, me salen 10. Mira, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Hazard, Asensio, Benzema, Jovic, Vinicius y Rodrigo. 10 tíos para 6 puestos, ¿eh?
Claro.
A lo mejor Isco se va también.
Y 50 partidos al año.
Y claro. El Madrid, cuando ganó la Liga y Champions con Zidane, pues jugaron los 23
había
o 24
dos equipos,
que había.
Es lo que está tratando de hacer. Es lo que trata de hacer.
Tiene pinta. Bueno. Por cierto, sobre la política de fichajes del Real Madrid, lo que se ha gastado, ha hablado también Pep Guardiola. Ha hablado de todo hoy.
Ahí, por ejemplo, hablando del año que viene, fíjate, ya se ha llevado a Hazard, a Mendy, a Jovic. A Hazard lo conocen muy bien. Se está reforzando muy bien. Quizás que también lo necesitaba, ¿no?
Sí, pero solo gasta el City.
Sí, pero solo gasta el City.
Pues sí, solo gasta el City. O sea, es que la diferencia entre el City y el resto y Paris Saint-Germain, o sea, es que es abismal. O sea, por mucho que utilice la ironía Guardiola, o sea, es que solo gasta el City. O sea, solo gasta el City.
Y hace, o sea, muy bien. Porque si
quiere, claro, pero si quieres repasamos lo que ha invertido el City.
Hola, Emilio.
No. Vuelvo al chiste de y no pasa nada.
¿Qué va a pasar?
Solo gasta el... No, hombre, pero como también ha estado 25 veces amenazado... ¿Me entiendes? Es otro cuento de la UEFA y de la FIFA.
Ah, no, seguirá vale, gastando lo que le dé la gana.
Lo digo porque el fútbol...
Sí, hombre, que sí.
Lo digo porque el fútbol en algún momento se tendrá que poner serio y cumplir con las amenazas que hace y con las investigaciones que abre. ¿Me entiendes? Porque como muy bien ha contado Alcalá, hoy se ha abierto una investigación que dentro de 4 semanas se cerrará como si nada. ¿Me entiendes? Y alguna prueba tendrán para haber admitido abrir esa investigación.
¿Pero qué tiene que ver las apuestas con que un equipo fiche mucho o gaste mucho dinero?
No, Dani, lo que quiero decir es que efectivamente el City gasta lo que le da la gana, ha estado, al parecer, amenazado de multas y de sanciones y tal y cual, y nunca ha pasado. No al City ni a nadie.
Cosa que me parece muy bien, pero entonces que lo amenacen, que dejen que
los estados gasten el dinero que quieran.
Cuidado, Emilio, el Chelsea está en ello, ¿eh? El Chelsea está en ello, ¿eh?
Sí, sí, lo veremos. No, Joseba, mira, la suerte que tenemos es que tú y yo y mañana pasado estaremos.
¿Y tal,
¿me entiendes? Sí. Y hablaremos de esto. Sí, sí. Y ya verás cómo no pasa nada.
Pero lo del City es una cosa que es muy razonable. Gastó una cantidad de dinero tremenda en defensas, porque el City es un equipo de pueblo que quiere ser grande. Y cuando tú eres un equipo de pueblo...
No, si yo estoy a favor, si a mí me parece...
Tienes que gastarte mucha pasta. Claro,
ya está, si tú la tienes, te la gastas.
Claro, pues ya está. Ahora, no nos hagamos las víctimas porque...
Ya está, o sea, ahora ponerse las manos a la cabeza de dónde saca el Barça 120 millones para dárselas a Griezmann para que pague la cláusula de lesión. A mí pues, que me cuenta, o sea, el Barça
siempre
tiene 1.000 millones, claro, y tiene bancos que le dan el dinero que sea, pues que lo den. Ya que te diga, y sus socios están contentos, como decía Freixa.
José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Joseba.
¿Has Buenas pillado noches. A Guas Anestesia con la exclusiva?
Sí.
No, se ve venir, hombre.
He intentado tranquilizarlo durante toda la tarde, ¿eh?
Sí, ¿no? Me han dado unas cataplasmas.
Efectivamente.
¿Cataplasmas?
Oye, cataplasmas.
Cataplasmas, qué antiguo. A mí me ponían cataplasmas de pequeño. Con hierbas y con claras de huevo.
Parece que la nueva política de Monchi no es descubrir jugadores, ¿eh?
Hombre, pero si tiene una amenaza de Ben Yedder, que se
no,
puede...
No, por eso te digo.
Claro, pues ¿qué va a hacer?
Pero vale, pero...
Bueno, ha venido David Carlos.
Pero el Monchi aquel que tenía 40 o 45 futbolistas colocados por 25 equipos, pues es otra cosa. Sí, ahora pero, va mira, a tiro
los
hecho.
Los primeros, Emilio, son Dabur y David Carlos. ¿A que no te suenan mucho?
No,
la verdad es que no.
Esos son más de ese perfil, que él suele intentar jugársela sin pagar mucho dinero en los dos primeros fichajes, y luego es verdad que va a tiro hecho.
Y si se, fenómeno,
marcha, sí, si se le marcha Ben Yedder, que es lo que sospechan en el Sevilla, porque sus discursos en los últimos días invitan a pensar que el jugador tiene algún club importante detrás que está dispuesto a pagar dinero por encima de 30 millones de euros. Recordemos, la cláusula, como comentábamos anoche, es de 40. El Sevilla se tiene que mover rápido en el mercado. Y en el punto de mira está el Panda, está Borja Iglesias. A mí me dicen desde fuentes muy bien informadas y cercanas al Sevilla que gusta muchísimo, pero que el asunto es complicado porque al jugador le están poniendo mucha pasta de clubes de la Premier, que ya sabéis que cualquier equipo de medio pelo de la Premier viene pagándole al jugador una barbaridad.
Más que el Sevilla.
Sí, mucho más, tal cual, Tomás. Pero ahí entra un poquito el poder de seducción de Monchi, de intentarle convencer a través del proyecto, la clásica llamada, también la llamada de Lopetegui, al que le gusta también mucho el futbolista, e intentar convencerle de que su carrera, para seguir relanzándola y proyectándola, pasaría por estar en el fútbol español y no marcharse a la Premier. El caso es que gusta mucho y que es un jugador pretendido por el Sevilla si realmente se pone a tiro. E incluso me decían que la cláusula, siendo importante, ¿eh?, 28 millones de euros, me decía aquí que Iglesias esta tarde que el español remitiría directamente a la cláusula, los 28 millones de euros, no sería un problema. Se intentaría negociar, pero si, llegado al caso, hay dinero fresco por Ben Yedder, una cantidad por encima de 30, pues puede cuadrar la operación y pagar 28 por el Panda. Pero la noticia es esa, que Borja Iglesias gusta mucho y que van a intentar su fichaje en caso de que Ben Yedder finalmente saliera y no siguiera en el Sevilla.
¿Ha dejado Rubi alguna perla en la presentación como entrenador del Betis?
Está la noche muy conectada con el españolismo, Tomás.
Sí.
Todo huele
sí.
a español, ¿eh?
Todo, os gusta tocar las narices.
El Panda y el Sevilla, Rubi por aquí. Sí. El caso es que ya está Rubi por aquí.
A Tamudo de coordinador con el español, ¿no lo creéis?
También. Claro, cuidado, Tamudo, que puede llegar.
Insaciables.
Bueno, el caso es que ya está por aquí Rubi, que llegó ayer. En mitad de la tormenta que os contaba anoche de Lorenzo Serra Ferrer y su salida del Betis, hoy ha sido presentado Rubi, que ha querido en primer lugar despedirse del español, algo que no había podido hacer hasta el momento. Ha tenido palabras de agradecimiento hacia el español. Comparado con Setién, ha dicho que le gusta ser ofensivo, pero que si en algún partido tiene que meter al equipo atrás y colgar al equipo, literalmente lo ha dicho, al larguero lo hará. Y ha sido bastante elegante con Serra Ferrer. En un asunto delicado y espinoso, le han caído un par de preguntas o tres en la rueda de prensa de presentación y ha tenido palabras de elogio incluso hacia su figura. No en vano fue Serra, junto al resto de la comisión deportiva, pero Serra en primera persona, quien ha negociado este fichaje directamente. Y se vio incluso con Rubí para convencerle de que viniera al Betis y dejara el Español. Por cierto, mañana, 10:30 de la mañana, Joseba convoca a Serra a la prensa en un hotel cercano al Benito Villamarín.
Vaya.
Para despedirse. Habrá que escuchar su versión sobre lo ocurrido y veremos hasta qué punto quiere contar toda la verdad y su versión real, o prefiere marcharse sin hacer demasiado ruido.
Agua.
Pues mañana nos cuentas, Oliva, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Otro para ti, chao, chao.
Dice José María, yo creo que Gilmarín lo ha desvelado de esta manera para quitarle su momento de gloria a Griezmann. Jordi, ¿y quién te dice que el verano que viene a Griezmann no le entra otra rabieta y decide marcharse al PSG? El Barça se equivoca y mucho con este fichaje. José Antonio dice, señor Minguella, yo sí voy a ir al campo el año que viene, esté o no esté Griezmann, porque el Barça está muy por encima de sus dirigentes o sus jugadores. Pipe, auguro un futuro a Griezmann en el Barça como el de Arda Turán, y si no, al tiempo. Pues a mí como madridista me gusta lo de Griezmann al Barça, por el personaje que es y porque su posición no es lo que necesita el Barça, no es un 9 puro y se la va a pegar. Marcos, a mí todos los fichajes del Madrid me parecen fenomenal, pero si no vienen Mbappé o Neymar, el verano será una bacala infame. Y por último dice un oyente que si sigue Benzema de titular el año que viene, el Barça nos sacará en vez de 18, 20 puntos, firma Julián, socio del Real Madrid.
Está la gente tremendamente optimista, ¿eh?, en esta recta final de la temporada. Sí, hable de lo que hable, hay un, no sé, una sensación de amor, de compañía, de verdad, de buenas perspectivas. Sí,
uno
sí.
Rompe el carné, el otro el Madrid.
Serra Ferrer haga mucho ruido.
Serra Ferrer.
Dame un segundo, espera un segundo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0010.
Mira, uno no sabe lo que le puede cambiar la vida hasta que pone un huerto en su ático. Además de cultivar alimentos, siento que cultivo mi alma, como si la paz floreciese en mi interior.
Bueno, a ver, quizá los 15 millones que te han tocado algo tendrán que ver en esa floración.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11, como para no probarlo.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Cambia tu negocio pensando fuera de la caja. Out of the box. Abre la caja, sal, sé la caja.
No necesitas un coach profesional. Necesitas un coche profesional. Solo en junio llévate tu vehículo comercial Renault desde 8.400 euros. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de una lesión, ¿tienes algún secreto para recuperarte más rápidamente?
Bueno, es importante cuidar huesos y articulaciones siempre, no solo después de las lesiones. Yo me cuido y tomo Flexium Articulaciones. Flexium es un producto que ayuda a mantener fuertes articulaciones y músculos. Por tanto, me ayuda a recuperar mucho más rápido.
Recuerden, Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Su currículum es brillante. ¿Nos da más detalles de su perfil?
Mi perfil es una pasada. Súper aislante, hiperresistente, 100% reciclable y el único de termofibra. Ahorro de energía sin ruido en casa y con el máximo confort.
¿Pero de qué habla?
De The Keuning, los mejores perfiles del mercado para puertas y ventanas. Se lo recomiendo.
The Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
¿qué le pedirías a tu energética?
Pagar cada mes lo mismo de luz.
Vale.
¿Y puede ser de gas también?
Claro.
Ah, y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando.
Hecho. Nuevo Superpack Naturgy. Luz, gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 92 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España. Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo hemos vivido muy intensamente. Ha sido una lástima el resultado, pero aunque no se puede estar contento por ese 1-0, la verdad es que la selección femenina hoy ha jugado sobre todo una primera parte extraordinaria. Bravo, mete
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Alemania 1, España 0 en el segundo partido del Mundial de Francia. Andrea Peláez, Francia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Qué pozo ha dejado el partido en la selección?
Bueno, ha dejado un pozo pues extraño, agridulce, pero al contrario de lo que pasó con Sudáfrica, en esta ocasión el juego, la sensación de España, como hemos visto a las jugadoras, ha sido todo lo contrario al primer partido, al debut. Las hemos visto seguras, bien plantadas en el campo, hemos hecho un partido de 10, lo decía el seleccionador Jorge Vilda en sala de prensa, que sería el tercer partido. El tiempo que lleva él al frente de la selección.
Vamos a ver si
que...
podemos arreglar un poquito esa conexión, porque parece la hija de Darth Vader, en este caso, Andrea Peláez.
Darth Vader, como sea Leia. Sí,
Leia se llama, la hija de Darth Vader. Sí, sí, vale. Saludo al seleccionador, a Jorge Vilda. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Bien, ya a punto de acostarnos.
Tristes por el resultado, pero la primera parte, sobre todo, ha sido de exposición, ¿eh?
Bueno, se ha plantado cara. La satisfacción de saber que las jugadoras lo han dado todo, que lo han dejado todo en el campo, que se ha competido bien, que tenemos que dar el 120% para competir contra estas selecciones y a partir de ahí pues puedes optar a ganar el partido. Y bueno, pues que cuando tienes dos ocasiones claras y no metes ninguna de las dos y tienes algún errorcillo, pues al final estos equipos y el Mundial te penaliza.
Ya, pero más allá de estar contentos por la actitud de las jugadoras y porque lo han dado todo y porque han jugado al 120%, es que han jugado muy bien. Y estás jugando muy bien contra una de las selecciones punteras a nivel mundial.
Sí, ha habido momentos buenos. Estoy de acuerdo que ha habido momentos buenos, que las hemos dominado, que hemos tenido el balón, que hemos creado peligro, que hemos sido verticales, que hemos minimizado a una potencia mundial que es favorita al título y lo va a seguir siendo, que ha ganado sus dos partidos y además seguro que van a ir a más y que cada vez estamos más cerca, así que por ese lado sí, contentos.
Claro, estábamos más cerca, lo que pasa que el déficit en este caso me imagino que será la falta de experiencia lo que lleva a cometer errores como el que se ha cometido en el gol de ellas, ¿no?
Pues sí, además en el minuto que es el peor momento, que te puede venir. Pero con todo y con eso, antes de acabar la primera parte, hemos tenido dos acercamientos. La segunda parte hemos entrado bien al partido, o sea que no nos ha hecho moralmente mucho daño. Pero bueno, falta un poquito para haber ganado el partido, pero por lo menos yo creo que un empate sí nos hubiéramos merecido.
Jorge, mañana se juega el Sudáfrica-China y ahí se abre un abanico de posibilidades con la que puedes evitar, que parece que es el objetivo, jugar contra las estadounidenses. ¿Cómo vais a afrontar vosotros el tercer partido? Porque no sé si sacáis la calculadora, si hacéis el cálculo de si empato, juego contra este, quedo tercero, quedo segundo, o vais a ganar y luego que sea lo que Dios quiera.
Es que eso yo no lo he vivido, además es que no sé cómo se hace. O sea, salir a empatar un partido no sé cómo se hace. Entonces, España sabe que clasifican, o sea, ganando el partido te clasificas para octavos y es lo que vamos a salir. primero recuperarnos, preparar bien el partido de China, que es un equipo muy organizado y muy duro y que va a ser muy difícil, nos lo va a poner igual o más difícil que hoy Alemania, y ganar el partido para ser octavos.
Andrea, ¿tienes alguna duda para el seleccionador? No tiene ninguna duda, Andrea Peláez. Vaya, con la comunicación, Andrea Peláez. Bueno, pues a ver si al menos la llamas por teléfono y podemos tener una comunicación más o menos correcta. Jorge, te mandamos la enhorabuena, a pesar del 1-0, pero nos ha gustado mucho el partido y desde luego que, como dices, es un paso adelante que se ha dado muy importante. Y ojalá que siga por este camino. Gracias y que haya suerte en el partido del lunes, ¿eh?
Gracias a vosotros. Un abrazo.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Habéis visto el partido?
Sí, sí.
¿Os ha gustado?
Sí.
Sí.
La primera parte yo lo he hecho ahí con los muchachos, que ha habido la Miriam, sí, y estos.
Sí.
Si la Nihari está bien, estamos 2-0. En el rebate me refiero, porque ha jugado un partido estupendo, como siempre esta muchacha, ¿no? Pero que bueno, no parecía una la segunda favorita contra España, le ha plantado mucho cara. Y el gol es un error, un despiste, pero que el equipo ha estado en... siendo generosos, era de empate.
No, el resumen es que si esto fuera un combate de boxeo en vez de un partido
ha ganado
de fútbol,
España.
Gana España.
Sí, lo que pasa es que se ha pagado carísimo el error, ¿eh? Sí.
Claro, esa es la inexperiencia.
Y la falta de gol. Nos ha faltado el gol ahí, y la falta de gol.
Al final es falta de experiencia, yo creo, sí, en estos grandes campeonatos, ¿eh? De jugar contra selecciones tan potentes como la alemana. Pero es que a mí la primera parte...
Muy buena.
Sé si había visto jugar a un equipo femenino alguna vez con esa calidad. Insisto, ante una de las punteras, ¿eh? Una de las favoritas a ganar este mundial.
Deja mejores sensaciones hoy perdiendo que el otro día ganando.
Bastante, bueno, es verdad.
Estoy de acuerdo.
He recibido 5 mensajes diciendo, dice, juegan mejor que los tíos.
Bueno, sí, bueno, ya estamos con las comparaciones.
No, bueno, la gente ve otro día el partido y ahí a un Cisueco colgado del larguero y tal y cual. Y dice, oye, tiene. La Arboso está hecho cosas extraordinarias.
Lucía cuando ha salido.
Extraordinarias. O sea,
Arboso es una jugadora. De otro nivel.
Ha nacido.
Pero hay que hacer equipo, Tomás, para que nazca. Para eso. Que
pues yo que... No, bueno, escucha, igual yo la incorporaba. Al masculino.
¿Alguien sabe por qué el Real Madrid no hace equipo femenino?
Pues no.
Porque no quiere, básicamente.
A ver, gracias, Mónica.
Eso creo.
Pero ¿por qué no quiere, es verdad? No sé, es una cosa.
Porque no quiere Florentino.
Bueno.
Yo creo que está en mente empezar desde abajo. Efectivamente, desde la fundación o algo de eso, sí, yo he oído. Sí.
Pero hay que empezar.
Ya, pero no, claro. No directamente el Madrid va a decir, venga, ya, boom, a la primera división compro un equipo. Sino que sí. Se quiere desde abajo empezar
claro,
a...
Pero
o sea, es un paso.
Pero que no ha empezado todavía.
Bueno, pero es un paso. Ahí
primero, no, pero el paso hay que, no hay que darlo. Claro,
sí, pero
alguien se ha caído.
El Emilio Cinta Florentino se ha caído.
Chame, si no quiere tener equipo femenino, tampoco va
a... La liga
ya,
de...
Pero a mí me llama la atención. Pero me llama la atención que el Real Madrid no tenga un equipo en la liga femenina.
Joseba, la liga de Tebas, nada más llegar, dijo a todos los clubes que tenían que tener un equipo femenino y un equipo de la liga genuín.
Sí, le han hecho un caso, vamos.
Bueno, te digo una cosa. El 99... Todos los equipos, menos el Madrid... Todos los equipos de primera división, corregidme si me equivoco, tienen equipo femenino.
Claro, pero falta seguramente el equipo más representativo.
Vale, pero que oye, que han hecho todo caso, menos en Madrid, que claro, a Tebas no le hace mucho caso, pero la mayoría sí.
Pero bueno, independientemente de lo que diga la Liga o no, o sea, es evidente que un club como el Real Madrid, que a estas alturas no tenga equipo femenino, pues hombre, llama mucho la atención.
Es por eso que lo digo.
Yo creo que el Getafe tampoco tiene, ¿no? O sí.
El Getafe podemos ponerle a la misma altura.
No, digo que cuando hablábamos de que todos los equipos.
Sí, puede ser que el Getafe
no
sé, tenga claro, muy
también,
poco,
también es otro presidente del Real Madrid, el que no.
Claro, son todos iguales.
No, es socio del Real Madrid.
Son todos iguales. Lo que no se discute es que es el
Pero Madrid, vamos, que está en su derecho de no tenerlo, ¿eh? Claro, digo una cosa, digo la otra.
Está claro. Pero le haría mucho bien al fútbol femenino.
No he visto manifestaciones en el Bernabéu pidiendo equipo femenino.
No, por eso digo que. Porque no quieren, pero no digo que no quiera Florentino, entiendo que sí.
No, ni que venga Jovic tampoco.
¿Qué tiene que ver Jovi con esto?
Bueno, que han fichado y no había manifestaciones a favor de que viniera Jovi.
Había,
¿no?
Habían 4.500 hombres bajo un sol de justicia.
Ahora, ¿cómo se echan de menos las presentaciones esas de pata negra que decíamos ayer? Bueno, que aquello, se pone un escenario en el...
Jovi vi varias.
Muchas reservas.
Mañana.
Pero no hay escenario en el centro del campo, bueno, como había antes.
Sí, pero mañana serán 72.000.
Sí, claro. Sí.
Bajará en el helicóptero.
Y Hazard habrá hecho la primera comunión con esa camiseta.
Hombre, vamos.
Dormir no, porque no se lo habían regalado.
Oye, yo hice la primera comunión de blanco, ¿eh? Yo hice la primera comunión de blanco.
Yo no, yo la hice de azul marino.
Yo de blanco, de marinero o de blanco.
Oye, Cazar ha dicho hace años que...
Acala, ¿tú de qué color hiciste la comunión?
A ver, a ver.
Yo de azul marino, ¿no?
Azul marino.
De
marinerito. ¿Tú sabrás?
De marinerito.
No, 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 bueno, creo, quiero que haya una foto en casa de mi madre, que estoy ahí...
Estoy más Twitter, recto que la varilla en paraguas, ¿no?
Sí, encima de la tele.
La tengo mientras...
Encima de la tele, con la cruz de madera, ¿no?
Un diploma.
Sí, así con las manos. Sí.
Hombre, esa la tenemos todos, estaría bueno.
Oye, como se hacía antes, ¿no?
Claro, sí, era como cuando éramos buenos. Oye, creo que hemos recuperado la comunicación con Andrea para que diga lo que quiera antes de que se nos chafe otra vez. Andrea.
Jolín, qué rabia, de verdad. ¿Verdad? Estaba escuchándoos perfectamente y no me oíais, qué impotencia. casi tanta como la que he sentido hoy viendo el partido de la selección, que me ha dado muchísima rabia que haya perdido. Que le iba a decir al míster lo mismo que le he dicho en rueda de prensa, que es que yo ya no sé qué más podemos hacer, porque yo a él le pedía, sin que él me escuchara, lo decía aquí en COPE, que había que sacar a Naikari, que había que liberar un poco a Jenny para que crease juego. Y es que no llegan los goles, es que no hay forma. Yo no sé quiénes habéis visto el partido, pero es que hemos tenido la posesión, las hemos anulado en muchas partes del partido, pero es que no somos capaces de marcar gol. Y yo no sé si esto contra China nos va a pasar factura también, ¿eh? Es que no sé si es solo contra Alemania, porque recuerdo que contra Sudáfrica 3-1, pero los dos goles, dos de ellos de penalti.
Bueno, ya veremos.
Entonces, bueno, pero bueno, oye, hay que creer, porque la selección hoy ha estado muy bien, por lo menos hemos estado a la altura y ya no estamos tan lejos de las grandes como Alemania, nos vamos acercando poco a poco.
Oye, desde luego el paso que ha dado cualitativamente ha sido muy importante.
Muy bueno.
Sí, desde luego.
Andrea, el partido lo ha visto toda la redacción, que se ha paralizado hasta ahora, incluido Manolo Lama, que era el primero que estaba en primera fila,
estoy
animando a la rojilla. Sí,
ha dicho, jamás pensé que pudiera haber un equipo de la, femenino en España que jugara al fútbol de esa calidad.
Sí, señor.
Nos ha dejado Lama.
¿En ha preparado serio? Sí.
¿Ha dicho eso Manolo?
Sí.
Madre
sí,
mía,
sí.
Le voy a mandar un mensaje, un SMS ahora mismo.
Y ha dicho que tu cobertura de momento es regular. O sea que...
De eso tampoco tenía duda, ¿eh? De que Manolo no iba a dejar. Pero bueno, me alegro de que le guste el juego de la selección, que la vea, que eso es muy importante. Poco a poco ahí vamos a ir enganchando a la gente.
Sí, señor, a todos estos descreídos. Un beso fuerte, Andrea, gracias.
Un beso grande, gracias. Chao.
Alcalá, Fouto.
Aquí estamos.
El departamento de noticias. Bueno, pues ya tenemos expediente abierto.
Bueno,
yo soy muy escéptico,
Joseba, en esta historia. Yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Pero, de momento, la información por delante lo que dice es que el comité ha aceptado lo que contamos ayer, la denuncia del Girona, y que ha abierto expediente doble. Uno al Valladolid como club, como entidad jurídica, como persona jurídica, como se dice en esa resolución, y otro a dos futbolistas como personas físicas, que son Borja y Keco. Y ahora, durante 4 o 5 semanas, va a investigar los hechos del Valladolid-Valencia y dictará sentencia aproximadamente para mediados del mes de julio. Insisto en que esto no significa, el hecho de que se haya abierto un expediente, no significa ni que vaya a descender el Valladolid, ni que vaya a ascender el Girona, ni que vaya a haber una Liga de 21, no significa absolutamente nada. Significa que es un procedimiento casi casi hasta burocrático o rutinario, que un expediente se abre, se estudia y a lo mejor dentro de un mes se cierra, que yo creo que es lo que va a pasar. Y que ni habrá Liga de 21, que seguiremos en una Liga de 20 y que el Valladolid estará en primera división y que el Girona estará en segunda. Pero quien quiera ver un resquicio de esperanza o quien quiera ver una posibilidad de cara al futuro, pues lo puede ver. Hoy el comité abrió ese expediente y la decisión la tendremos más o menos para cuando se sortee el calendario de primera división entre el 15 y el 20 de julio.
Yo
me mantengo
que
en que no va a pasar nada.
Yo por ampliar un segundo la información de Alcalá, lo que hace ahora el comité de competición es que se nombra un juez instructor que es ajeno a esto, que él es el que, digamos, que propone una sanción, según los hechos que hay. Que claro, el secreto sumario ni tan siquiera está abierto. O sea que...
esa es la clave.
Claro, ahora mismo lo único que hay son noticias de medios de comunicación sobre el caso del Valladolid-Valencia en concreto. Sobre el otro sí que hay una declaración ya de Íñigo López, pero sobre el Valladolid-Valencia hay unas escuchas y hay todos los datos de la policía que han ofrecido, por ejemplo, los compañeros del Mundo, pero no hay un secreto sumario abierto todavía y, evidentemente, no hay una sentencia del juez. Con lo cual, ahora, ese juez instructor tiene que ver si hay una implicación del Valladolid, de los jugadores, pero más o menos lo que ha dicho Alcalá. Esos son los tiempos y luego el juez instructor propone una sanción y luego es el comité de competición el que decide si la acepta de manera parcial, total o...
Claro, pero Isaac, hay una cosa, Alcalá, hay una cosa que a mí lo que me parece que va a ser muy bueno, que no sé cómo se puede digamos averiguar, probablemente la policía o el comité o quien sea,
dificilísimo, y sé por dónde vas,
tiene formas de saber, que es tú, probablemente esta gente acabe sabiendo que ha habido jugadores implicados, pero que está el club implicado.
Claro, esa es la diferencia. Claro. Vamos a ver, para que un club tenga responsabilidad jurídica,
claro, es que
según las informaciones de la Liga y de la Federación, no lo hay, porque para que un club descienda o le quiten puntos, tiene que estar el club implicado, tiene que ser un complot entre la directiva del club, el entrenador y los jugadores, entre todo el club, lo que pasó con la Juve en Italia. O sea, si son los jugadores
del Valladolid... Perdona, Fouto, ¿al Huesca no le podría pasar eso? Estando implicado el presidente...
Siempre y cuando esté implicado, pero es que la información que tenemos de la operación Oikos es que el juzgado de instrucción de Huesca ha apartado al Huesca como persona jurídica de todo esto.
Hace días.
Eso es. O sea, entonces, si el jugador te está diciendo eso, es que no tiene ninguna implicación.
Además,
del Valladolid te iba a decir que a lo mejor, supuestamente, si han sido los jugadores, el Valladolid es víctima.
Claro.
El club como en sí es víctima.
Y el Huesca.
Claro. Eso es. Claro.
Claro, entonces, claro.
No, porque además tiene... A ver, es que en realidad... tiene mucha más lógica, que es lo que siempre hemos hablado, que es que lo hacen entre ellos.
Claro,
y punto, y ya está. O sea, aquí hay un capitán que llama a un capitán, y listo, o un jugador que llama a un jugador, y ya está.
Y si hay
dinero por medio, pues también y tal. Pero es que no necesitan al club para nada.
Claro.
Exacto. Mira, el ejemplo es, si en la COPE hay un periodista corrupto, la COPE no es corrupta, es el periodista. La COPE es una víctima. Entonces, ese es el ejemplo, yo creo que más claro.
No, claro. Y además otra cosa, Isaac, para poner ese ejemplo, la COPE ya se encargará de sacarse de encima o de sancionar,
eso es.
o de meter en la cárcel a ese tío.
Pero cuesta imaginar que siete periodistas, porque son los que se dijeron que estaban comprados, ¿no? Siete futbolistas.
Sí, pero eso también son
y nadie
eso
lo
son
sepa.
Conversaciones, Dani, son grabaciones.
No lo sabe, el jefe de redacción
nadie tiene
no lo sabe.
Nadie tiene pruebas de eso.
Sí, pero no, es muy raro. Hay una grabación en la que se dice que tengo a siete comprados.
Bueno, ya, pero Dani, que lo dice uno o otro.
Sí, claro, pero yo te puedo decir una grabación, Dani, que, claro, a mí me gustan los dos. Y no,
sí,
me
pero no te lo vas a inventar,
claro.
El asunto
bueno,
es muy difícil.
Vamos a ver, por eso hay unas pruebas ahora, y esas pruebas de la policía tienen que pasar a un juez, y ese señor, que para eso es juez, tiene que decidir si con esa prueba está...
Pero lo que digo es que no me parece tan raro que se pueda llegar a pensar que un club está implicado si hay siete empleados
claro,
de ese Dani, club.
Si realmente se descubriera que hubiera siete jugadores del Valladolid implicados en el amaño, sería muy difícil explicar que el Valladolid no sabía nada. Es lo mismo que si hubiera siete jugadores del Valladolid dopados.
Exacto.
Es muy difícil que Valladolid no supiera
Pedro,
nada.
Pero porque hay siete jugadores implicados. Tú imagínate que hay siete jugadores implicados.
Si hay siete jugadores implicados,
¿por qué vas a implicar a toda la colectividad?
Tú sabes que si hay siete jugadores implicados, hay otros siete que lo saben. Otros siete que han dicho que no.
No, probablemente no, Pedrito. No, probablemente no vemos
que sí,
por seguro.
Claro, por eso yo te decía lo del Huesca, para saber dónde está el límite que determina que un club esté implicado.
Pedrito, volviendo al ejemplo de Isaac, si un compañero tuyo está comprado, ¿lo sabrías?
No, uno.
No, seis. ¿Lo sabrías?
No tienes por qué saberlo.
Siete.
Que no lo sabes, hombre.
Si salen a hacer el programa a decir mentiras. Claro, estamos hablando de siete tíos que salieron a perder la primera parte.
Los especialistas.
Pero Dani, de un partido que no les iba ni les venía.
Vamos a ver una cosa, por favor. Una cosa. Vamos a ver, de los siete jugadores que se están acusando.
Hay 18 que no.
Hay tres jugadores que ni jugaron. En la conversación se dice siete jugadores vendidos que contra el Valencia no se nombran en la palabra Valladolid y que gana el Getafe, por cierto. En la conversación que pincha la policía, se dice que gana el Getafe. Siete jugadores vendidos, apostaza, y siete jugadores vendidos que ganan en la primera parte y en la segunda, al Valencia, que gana el Valencia. No se nombra la palabra Valladolid en ese pinchazo, y se dice que gana el Getafe. Eso es lo que dice Aranda.
Eso
es la prueba que tienen ahí.
Si
ahora, yo... de los siete, vamos a ver,
humo.
Los especialistas que hablan de esto, de tema de compra de partidos, jamás se compra, para comprar un partido no se compran siete, se compran uno, dos, claro. Tres como mucho, no siete.
Claro. Correcto, por eso digo que si realmente se descubriera que había siete, por eso estoy diciendo, si se descubriera, sí, que no creo que se descubra, si descubriera que había siete, es muy difícil justificar que el Valladolid no supiera nada. Muy difícil, pues porque sí. Si hay siete que se han vendido, Pedrito, hay otros siete
Pedrito,
que no sabían. Y otros siete que han dicho que no se compraba.
Pedrito, aún y con todo, tendrás que demostrar que el Valladolid lo sabía.
Muy bien, es como cuando el cierre de los
campos. No, porque tú dices, no, será...
Se cierran los campos cuando se tira una botella a un espectador y paga todo el club.
No, pero Pedrito, pero tu discurso
lo que pasa
es
que todo esto, claro, todo esto, pero cuando dices que el Valladolid lo sabía, cualquier club, cuando decimos el club lo sabía... ¿De quién estamos hablando? ¿Del presidente del Consejo de Administración?
Bueno, evidentemente.
¿Del presidente del Consejo de Administración y del Cuerpo Técnico? ¿Del Cuerpo Médico?
Alguien lo tiene que saber.
Pero Pedrito, vamos a ver. Pedrito, ¿dónde está el límite? Para que el comité de competición descienda al Valladolid, pero si yo te puedo entender, o sea, nos ponemos en la hipótesis de que condenan a siete futbolistas del Valladolid. Perfecto, en esa hipótesis. Y tú dices, joder, es que es muy raro que sean siete y no sea una... Bueno, pero eso habrá que demostrarlo.
Claro,
tú tendrás que demostrar que el presidente, claro, el vicepresidente, el entrenador y el utillero,
claro,
estaban en el ajo.
Y luego, por eso no va a pasar nada, porque es muy difícil.
Pero Pedro, hasta
probar,
no
si tener... siete jugadores dopados de un equipo, no tendrá sanción en ese equipo.
Hasta que no tenga el secreto sumero levantado, que
se solo
es
ellos,
hablar por hablar.
Solo ellos,
perdona,
por
Pedrito, depende de lo que venga en la reglamentación. Sí, insisto, el Valladolid como club puede ser víctima. Vamos a dejar que la policía investigue, vamos a dejar que los jueces digan algo y no seamos nosotros jueces.
Lo más probable.
Claro, es que estamos aventurándonos, Pedrito, en una cosa
el ejemplo
todavía del equipo de ciclismo ni siquiera sabe todo el secreto de sumario.
Yo estoy convencido de que como mucho habrá un jugador de Valladolid...
Seguramente ninguno.
Pero que si realmente se probara que había siete, eso tiene que tener consecuencias. Por favor. Porque vosotros sabéis cómo funciona esto. Cuando se compra el siete, hay otros siete que han dicho que no.
Tendrá consecuencias. Si se prueba que hay siete, tendrá consecuencias en siete personas físicas.
Claro,
vale, no
bien,
en el Valladolid.
Será un escándalo. No, sería un escándalo.
Será lo que tú quieras.
En el fútbol español,
será lo que tú quieras.
De vacío, Pedro, de sanciones.
Será lo que tú quieras.
Escándalos gordísimos,
el Valladolid seguramente sea una víctima de todo esto y nadie puede descender al Valladolid, ni implicar ni manchar el nombre de una institución como el Real Valladolid, porque se demostrara que si hay siete culpables, y estamos hablando muy en hipótesis porque quiero ver yo
que no jugaron tres, ya
serían siete responsabilidades individuales,
claro,
no del Valladolid como entidad jurídica.
Pero ya te digo yo que sería muy difícil de justificar que siete jugadores se han comprado
lo que tú
y
quieras.
Que el club no sabe nada.
El expediente es sobre dos jugadores, no sobre siete.
Nos apostamos la nómina de septiembre, a que en septiembre arranca la competición con el Valladolid en primera y el Girona en segunda.
Yo me apuesto a tu favor todas las nóminas de mí hasta que me retire.
Nos lo jugamos.
El fútbol español nunca ha pasado
a que en septiembre al Valladolid en primera y el Girona en segunda?
No.
Lo más probable.
Que te digo yo que no va a pasar nada, como nunca ha pasado nada en el fútbol español.
Ya,
lamentablemente. El fútbol español es profesional, se aprueba en 1926.
Primero, estás acusando que hay siete. Estás acusando que el club ya das por hecho. Estás dando por hecho, Pedrito, cosas que no son así. No, pero es que las hipótesis me las conozco yo, Dani.
No.
Está dando por hecho que el club lo sabe, ¿qué tal? Y eso no se puede decir.
No, yo no estoy diciendo eso y el que diga eso me miente.
No, ha dicho que si hubiera siete jugadores implicados.
Si se demostrara que siete jugadores estaban comprados, sería muy difícil justificar que nadie en el club lo supiera.
O sí, pero es al revés.
Es al revés. Porque ya sabéis cómo funciona esto. Cuando se compran siete, han tentado otros siete. Y otros siete lo sabían.
Pedro.
¿Cómo, por favor? Pero por favor, ¿nos chupamos el dedo o qué?
No, pero es que no va así como lo planteas tú.
No, pero es que es así. Pero es que nosotros.
Porque
no sabes cómo funciona.
No se compra un partido así, Pedro. Pedro, que no se compran a siete jugadores en un partido. Por favor, habla con especialistas en esto, hombre. Que hay gente que se dedica a esto.
Bueno, eso de que no se compra siete jugadores, cuando a mí es algo que me llama mucho la atención. Cuando se dice que se apuesta 0-1 al descanso y 2-1 al final, tú con dos jugadores eso no lo puedes hacer.
Con tres, claro. Sí.
No, con tres
tres se puede hacer.
Es como tus delanteros no sepan eso.
Exacto.
Te chafan la apuesta en el minuto 10 con Martín Gol.
Es como el caso
del Eldense hace dos años. Estaba implicado muchos jugadores del Eldense, porque si no es imposible que se diera el resultado que se dio.
El 8-0 aquel, ¿no?
Ya está, claro.
Y había muchos implicados, se supone.
Sí. Porque como ahora, no pasó nada, pero Pedro, todo
seguimos
eso,
todavía así.
Todo
y
eso...
siguen pasando todos los años escándalos en el fútbol español y no se toma nunca ninguna medida.
Eso es
bueno,
verdad.
De llevamos momento, desde sí, 1926 pero, hay fútbol profesional en España.
De momento el comité nunca... de competición ha abierto expediente.
Sí,
hoy.
Pero sí, sabemos, sí, Mónica, que no, no, no vaya.
No, bueno, sabemos, miles. Pero el expediente
sabemos abierto. Porque de base también el tema empieza mal. Porque la denuncia del Girona está basada en unos recortes de periódico.
Claro.
Claro.
Bueno, también el expediente de hoy está abierto sobre una cosa de periódico.
Claro.
Claro, pero porque hay una denuncia.
Mientras haya un secreto, sí, bueno, de sumario.
Bueno, pero si hay una denuncia, tienes que.
Pero lo que es raro. Lo que
hace bien atenderla.
Lo que es raro es que haya habido jugadores y exjugadores.
Que sí.
Declarando en un juzgado y que ninguno de ellos haya sido reclamado por la federación en estos días. Hombre, lo primero que tiene que hacer la federación. Cuando esto se sabe en los periódicos, es llamar inmediatamente a sus jugadores y preguntarles.
Pero hay que respetar los tiempos y la justicia, Pedrito. Esto no va así.
Si esto va a la justicia, muy esto bien. No si va la justicia así. Ordinaria.
Hay un juzgado de instrucción que está en Huesca con todo este asunto. Sí. Está todavía el secreto sumario que tiene que levantar.
Correcto. El Congreso de los Diputados en España.
Perdona, no, hay unos plazos.
Justicia ordinaria,
Pedro, vives en un país donde hay unos plazos.
No, pero si es verdad, Foto, que si llegáramos a un juicio, seguramente la federación no se personaría en este caso.
O sea, aquí la justicia ordinaria.
No acostumbra a personarse en este caso.
No, perdona, vamos a ver. Es que si hay un juicio y ese juez dice que este es culpable, que este es inocente, luego la federación y la liga toman las medidas, las sanciones. Hombre, ¿cómo que no?
La federación se puede personar anteriormente como parte implicada en toda esta historia.
Pero la liga lo ha hecho.
Sí, pero en el Congreso de los Diputados españoles, que digamos que debe tener alguna relevancia en el Estado español, hay unos políticos juzgados en la justicia ordinaria, pero aparte se les pide explicaciones en el Congreso. Y van a declarar al Congreso.
Hombre, pero
y no tiene ninguna relevancia jurídica porque la cosa está en los juzgados ordinarios. Pero se les pregunta. Para que den la carita.
Eso habría que hacerlo.
Porque una cosa es la justicia ordinaria que tiene que funcionar por su lado. Claro, y otra la justicia deportiva. Entonces, que aquí en este país nunca funciona.
O sea, lo de Sandro Rosell, ¿no? Nos cargamos a Androssel y luego si no es culpable.
No, pero eso,
esa es la justicia.
Ordinaria.
Efectivamente, y es la que estamos.
Pero es que,
claro, es que estás defendiendo eso.
Pero,
oye, vosotros culpables. Pero
que tendrá que ver
y luego ya se demostrará,
justicia
pero
deportiva.
Culpable.
Pero
no,
que tendrá que ver.
Pedro, es que tú si quieres. Defender.
Vamos
un
a dejarlo
equipo.
Aquí, pero son procedimientos paralelos.
Si yo lo que te estoy diciendo es que la Federación Española actúe y pregunte.
Es que quieres.
No quiero bajar a nadie.
No, tú quieres defender un equipo sin que haya todavía una sentencia firme de que este culpable.
Bueno, vamos a dejarlo aquí porque no vamos a llegar a ninguna parte.
Que pregunte,
ha habido un futbolista hoy que no ha podido jugar un partido porque ha actuado la federación, quiero recordarlo.
Hombre, fulminantemente.
Que menos, o sea, que menos
no
cuando
no, pero, que menos, pero entonces no digamos que la federación no actúa porque en este caso ha actuado.
Lo que pasa es que en este caso el jugador se lo ha puesto muy
claro.
Ah, bueno, pero es que estas cosas han pasado años atrás y no ha pasado nada.
Pero
de
es que antes de que actuara la federación actuó Fouto anoche y ya lo dejó claro.
Claro, ese tío
ha reconocido la comisión de dos delitos.
Perdona, es la primera. Vamos a ver, la primera
igual
vez.
Igual por estrategia,
es,
¿eh?
Claro, eso es. Es la primera vez en la historia. Claro. Es la primera vez en la historia que un futbolista en primera persona reconoce un delito. Por lo tanto, como es la primera vez que ocurre. O dos delitos, como es la primera vez que ocurre, efectivamente por eso hay que actuar. Es que ya lo dijimos anoche. Es que cualquier federación o cualquier liga se mueven rápidamente. Es que ahí tienes la prueba primera de que tienes que ya, por lo menos, como mínimo, abrir una investigación después de que diga eso.
Bueno, que os tengo que despedir. Y antes, habéis escuchado lo de Front, ¿no? Sobre todo tú, Mónica.
Pues uf, tremendo.
Terrible,
qué barbaridad.
Terrible. Qué lástima.
Quique Iglesias, hola, Quique.
Hombre, Iglesias.
Qué estropicio, ¿eh? Buenas noches.
Además, es que ha sido en el reconocimiento del recorrido de la contrarreloj de la Dauphiné Libéré que precisamente él mismo anunció que le servía mucho para la contrarreloj del Tour de Francia.
Sí, llevaba una temporada muy muy mala, muy flojita, pero ya estaba mejor, según decía él, para intentar ganar el quinto Tour de Francia. Reconocía el recorrido de esta crono individual y en una zona de descenso, 60 kilómetros por hora. Levanta la mano del manillar para limpiarse los mocos, según ha dicho Wouter Poels, que es un corredor de su equipo que andaba con él, y ha perdido el control de su bicicleta y se ha estampado contra un muro a más de 60 por hora. Toda la parte derecha afectada, fractura de fémur abierta, fractura de codo y de varias costillas. Me contaba un compañero del equipo que le han tenido casi 2 horas ahí en la cuneta porque no se atrevían a moverle hasta que ha venido un helicóptero y se lo ha llevado al hospital de Saint-Étienne. Ha sido operado esta noche a las 9, está en curas intensivas y obviamente se pierde no solo el Tour de Francia, sino toda la temporada. Un desastre. Vamos a ver cómo vuelve porque va a cumplir 35 años Fromm y esta es una caída y una lesión muy, muy, muy seria.
Desde luego. Óscar Pereiro, ¿qué tal, Óscar? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de hablar contigo. Aunque me lamento que sea por cosas como esta, con la caída de Fromm, porque hay que ver cómo se chafa una temporada de la forma más tonta, ¿eh? Bueno, una temporada y no sé si una carrera, porque tú eres un poco pesimista, ¿no?
Sí, yo la verdad que este mediodía cuando me enteré de la noticia, poco a poco pues esperas un poquito, al principio la noticia es que se había roto la peli, después ya llega un poquito la información más contrastada y ahora mismo, pues mira, precisamente ahora estoy en la Vuelta de Ciclismo España en Toledo y un poco la pregunta aquí en general es si podrá volver a ser un ciclista de primer nivel. Y es más, al final estaba con Josep Abeló y tuvo una lesión similar, es verdad que fue la cadera en aquella Armstrong y es que cuando hablan de la pelvis y el fémur al final, pues según donde sea la rotura en el sitio donde se haya fracturado, pues puedes ver. Y sobre todo, Kike acaba de decir una cosa clave, la edad que tiene Froome y las ganas que tenga de luchar por volver a ser campeón. O sea, yo creo que ahora mismo su prioridad, igual que fue la de Alejandro hace 2 años, el volver a ser persona, pues una persona normal, y a partir de ahí ver si tiene ganas para volver a ser un campeón del Tour de Francia como lo que es. A mí me da mucha pena, mucha pena, porque es una lesión muy grave y sobre todo cuando eres ya por encima de los 30 años cuesta mucho volver a su máximo nivel.
Hay que añadir, yo añado una cosa que no es baladí y tampoco es una tontería ni es clave en nada, ¿no? Pero es uno de los ciclistas más torpes encima de una bicicleta, ¿eh?
También es verdad.
Me sorprende un montón que Froome a 60 por hora con una bicicleta de contrarreloj, con la cabra y demás, haya tenido la osadía de limpiarse los mocos, como decía el compañero, y soltándose de una mano del manillar. Es,
sí, además, pero eso... mira, en carrera te puedo asegurar que no le hubiera pasado absolutamente nada. Al final vas no dejar de estar calentando o reconociendo un patrono. Es cierto lo que tú dices, que vas a 60 por hora, es una velocidad muy rápida, pero lo haces como un mecanismo de que estoy tranquilo, no pasa absolutamente nada. Yo estoy convencido que tuvo que haber algún bache, alguna piedra o algo que le hizo perder el control de la bicicleta.
También puede pasar.
Viento, ¿no? He leído en algún sitio.
O el viento sí. También puede ser.
Sí, que desequilibra.
Cuando llevas ruedas de perfil adelante, pues es muy fácil todo eso, pero... Es cierto que el no dominar la bicicleta te puede dar todo eso, pero yo estoy convencido de que si es una ráfaga de viento es más previsión que el control de bicicleta.
Óscar, te mando un abrazo grande, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo grande.
Hasta pronto, chao. Gracias, Quique, un abrazo.
¿Qué cosas aprendemos, ¿eh? Uno de los tipos más torpes, Froome, ¿eh?
Sí.
Hombre, es que se le ve al pedalear, ¿eh?
Pero raro sí, pero torpe parece contundente, ¿no?
Bueno, en el pavé ha tenido un montón de problemas.
Sí, también.
Sí, no lo he pensado nunca.
Y antes de despedir, vamos hasta el olor a panceta de Le Mans. Es que estaba aquí Alcalá alucinado con lo del olor a panceta. Y ya le he tenido que explicar, Carmichael, Le Mans, que eso es habitual en las madrugadas de Le Mans. La gente acampa allí y por las noches barbacoa.
Barbecue y acompaña con bebidas espirituosas también, ¿eh? Cervecitas y lo que caiga. Aquí la gente se pone bastante tibia, eso es verdad.
A ver si tú, que has perdido 16 kilos, vas a tirar todo por la borda.
Yo Le Mans es el sitio donde está el peor público del mundo mundial.
Toma ya.
A mí me han llegado un viernes por la noche, saliendo a las 8:30 de los entrenamientos de las motos, dentro del propio circuito, ya casi llegando a la carreterita y tal y cual, me han llegado a parar, y no me ha pasado un año, me ha pasado más años, me han llegado a parar individuos con una borrachera y una situación a las 8 de la noche, que se han llegado a despelotar y han cogido su pene y lo han puesto encima del capó de mi coche.
Es bonito eso, ¿no?
No, sí. Eso me ha pasado más de una vez.
Madre mía.
Y entonces, bueno, y no te puedes mover.
¿Y te
hasta
dejaron,
que llegan?
¿Te dejaron marca o no?
Hasta que llegan.
Abre el capó.
Hasta que llegan cuatro o cinco colegas, les pegan cuatro bofetadas y les dicen, va, dejar pasar a esta gente. Y esto a todos los periodistas nos pasa cada fin de semana del Gran Premio de Mónaco.
En algunas cenas de Navidad también pasa, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿En serio?
Pero encima
hay gente que le gusta, sí, que sale un canario por ahí.
Mostrando ahí a tributo.
¡Un canario! ¡Qué guarrado! Bueno,
pero ¿qué te ha dicho Alonso, Carmichael? Sí, dale.
A lo que voy, ha terminado la primera parte de la calificación. 275.000 espectadores esperan el sábado y domingo, que es una auténtica barbaridad, solo superado por las 500 millas de Indianápolis en todo el mundo.
Bueno,
y
ahí también en las 500 millas de Indianápolis es como para verlo, lo que se cuece por ahí dentro. Pero bueno,
eso sí, sí, también, ¿no? Las 500 millas creo que es un poquito más, pero vamos, son las dos pruebas que tienen más asistencia público y por eso son tan legendarias. Y de momento está yendo más rápido el Toyota número 7, el de
Pechito.
El de Conway y Pechito López, efectivamente.
Pechito.
El más rápido ha sido Kobayashi. Se han mezclado por primera vez en el año porque tiene una penalización los Toyota de peso, de 10 kilos de peso y también de potencia de su motor y de consumo, los coches no híbridos, los SMP y Rebellion. Y cuarto está Fernando Alonso, que ha sido el más rápido de su coche y que le he visto muy con piel de cordero. Yo no me fiaría. Él dice que va a ir con precaución, pero como tenga tiro la victoria, no os preocupéis que va por ella. Esto es lo que he podido hablar con él.
¿Cómo estáis en ritmo con el 7? ¿Estáis para ganar o...? Porque al final lo que importa es el ritmo, no la calificación.
Bueno, veremos. No, acabo de bajarme ahora y no sé el ritmo, ¿no? Pero bueno, creo que estaremos muy parejos, ¿no? Lo hemos estado en todas las carreras. Yo por lo menos, y creo que todo el equipo 8, no salimos con la mentalidad de ganar sí o sí, como si fuese otra carrera del WEC de 6 horas. Salimos con la mentalidad de hacer top 7 y luego pues lo que decida la carrera, bienvenido sea.
Lo que sí que parece es que no os dejáis nada, porque te hemos visto pegarte una pequeña excursión en Mulsanne, o sea, estás yendo a tope.
Sí, bueno, son entrenos, ¿no? Cuando empiece la carrera, ya te digo yo que las 24 horas vamos a intentar no coger ningún piano ni tomar ningún riesgo con el tráfico, ¿no? Pero bueno, hoy en los entrenos intentas ver los límites un poco más, pero ya te digo, sobre todo las primeras 8 o 10 horas de carrera, que nadie se sorprenda si vamos muy tranquilos.
Pues mañana nos cuentas más desde Le Mans y anda con cuidado por la noche, Carmichael. Y
sí,
no realices esas prácticas que le ha pasado a Emilio.
No, ahora en el coche iré tranquilo, va a ser que alguno me rompa el cristal con alguna cosa. Solo una cosa que decirte, nada más, ¿por qué hice lo de séptimo? Porque el séptimo le vale para ser campeón del mundo de resistencia.
Alonso es el mejor.
Hasta mañana, Carmichael.
Hasta mañana.
Dice Alex, sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo con Pedrito Martín. En el fútbol español nunca pasa nada. Vincent, y a nosotros los de la Cultu, que bajamos porque perdió el Huesca, no nos toca nada, aunque sea un humilde reintegro. David dice, lo de Íñigo López huele muy raro. Algo debe esconder muy gordo al decir lo que dijo ayer en El Mundo para desviar la atención, porque si no, esto no me cuadra. Luis, Jovic y Benzema van a jugar juntos. Zidane va a cambiar el sistema de juego, ya me lo diréis en septiembre. Y Tomás tiene razón, falta la guinda. Y por último, dice un oyente, ¿de verdad alguien cree que Neymar volverá a ser la estrella que era y que es bueno para el Real Madrid? Creo que él mismo se está cargando su carrera. Un saludo de todos los taxistas del turno de noche de Lleida, a los que nos hacéis mucho más amena la noche.
Ay, pues mira, nos alegramos mucho a los de Lleida y a los de todas partes. Gracias Tomás, gracias Mónica, gracias Dani, gracias Guille, gracias Emilio, gracias Iro. Un abrazo grande para todos. Llega el grupo Risa, cuidado. Que
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.